Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al cuarto programa de Palabra Pública, Letras para el Debate, a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. En esta oportunidad queremos abordar un tema que seguramente muchos y muchas de ustedes han escuchado en las últimas semanas, que tiene que ver con ciertas demandas por mejoras y preocupación de parte de los planteles educacionales, de parte de los estudiantes, respecto a la salud mental. Esto partió en la tercera semana de abril aproximadamente, cuando se produjo una manifestación entre los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, quienes protestaron pacíficamente por la sobrecarga académica en sus carreras, en algunos casos denunciando casos extremos de estrés o incluso intentos de suicidio. Fue ese el hito que llevó este tema a la prensa y que además desencadenó la reflexión en distintos planteles, varios de ellos todavía en movilizaciones o incluso en paralizaciones. Al mismo tiempo, a fines de abril se publicaron los resultados de la primera encuesta nacional de salud mental universitaria, que reveló datos sumamente preocupantes. Esta encuesta dice que aproximadamente el 44% de los estudiantes ha estado en tratamiento psicológico, es decir, que el 33% acudió en algún momento a recibir esta atención y que el 11% está actualmente asistiendo a terapia. Se trata de un sondeo que se aplicó a 600 estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de Concepción y la Universidad de Tarapacá. Otras cifras de ese mismo estudio dicen que el 67% de los encuestados y encuestadas sufre insomnio o sueño durante el día y que el 46% presenta síntomas depresivos y que incluso el 5,1% ha presentado pensamientos suicidas. Para hablar sobre este tema, tenemos a un invitado experto en el tema, quien también está participando de la discusión que se está dando particularmente en la Universidad de Chile sobre este tema.
Bienvenido, Roberto Aceituno. Roberto Aceituno es psicólogo de la Universidad de Chile, doctor en psicopatología y psicoanálisis de la Universidad París 7. Es profesor titular académico y académico del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento de Psiquiatría Campus Sur de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Roberto Aceituno ha realizado docencia de pre y posgrado en los Departamentos de Psicología, Psiquiatría, Antropología y Artes Visuales de la Universidad de Chile, como también en las carreras de psicología de la Universidad Católica de Chile y la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente está en su segundo periodo como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Profesor Roberto Aceituno, ¿cómo está?
Bien.
Qué bien. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos para abordar este tema muy relevante, no solo para nuestra universidad, la Universidad de Chile, sino también para los distintos planteles educacionales y para la sociedad en general. Profesor, en algunos de sus artículos sobre este tema usted ha hablado del, comillas, malestar individualizado de la sociedad chilena, que de cierta manera les quita a las personas la posibilidad de enfrentar de manera colectiva problemas que son estructurales, como la desigualdad o la falta de lazos sociales que comuniquen a las personas. ¿Podría referirse a ese concepto y explicarnos de qué manera define la forma en la que vivimos en un país donde el 17% de las personas tiene depresión, según las últimas cifras de la OMS de 2016?
Bueno, ahí hay dos temas relacionados. Uno es lo que se denomina el malestar y otro es los problemas de salud mental. Están obviamente muy relacionados, pero no significan necesariamente lo mismo. Respecto al tema del malestar, efectivamente uno habla de malestar pensando sobre todo en un malestar colectivo, en un malestar a nivel social, ¿no? Y que tiene, como tú decías, sus bases en determinantes sociales, culturales, políticos, económicos, en fin. Esa dimensión del malestar es una dimensión necesaria. Yo pienso que parte del problema justamente es que, sobre todo en su dimensión más política, más colectiva, el malestar es una condición propia a la cultura y, por lo tanto, una sociedad sin malestar, pongámoslo así, una sociedad más enferma incluso. Uh-huh. Entonces, por eso digo que el tema es complejo. lo que no es lo mismo es un malestar que se termina por expresar en problemas de salud mental, que a veces son, como tú decías, muy individualizados, porque en nuestras sociedades tiende a promover que la identificación y la solución de los problemas, que muchas veces son de carácter estructural, como tú decías, sean enfrentados individualmente. El tema del consumo, el endeudamiento, el acceso a la educación, la competencia, la falta de redes de cooperación y solidaridad, el abuso en las instituciones, son todos factores que influyen en una suerte de aislamiento donde las personas tendemos a tratar de resolver por nosotros mismos cuestiones que exceden nuestra capacidad y que no dependen solamente de nosotros. Entonces, eso se traduce finalmente en problemas llamados de salud mental que ocurren también en distintos niveles. O sea, así como hay que distinguir un malestar necesario de un malestar dañino.
Que el malestar necesario sería el que produce, en el fondo, el que se convierte en motor para un cambio social de parte de la
Un cambio social y un cambio individual también, que da la posibilidad de enfrentar más creativamente, más activamente los problemas y no solamente sufrirlos como una condición inexorable, digamos. En el caso de la salud mental también hay distintos planos y niveles de gravedad, por así decirlo. Hay situaciones que son de carácter más extremo, más crítico, respecto a las cuales se necesita una atención profesional muy compleja y muy necesaria, ¿sí? Y lamentablemente las políticas públicas de salud en Chile no ofrecen todas las condiciones para eso. Situaciones de depresión muy graves, situaciones de crisis de angustia muy muy invalidantes, incluso alteraciones que se denominan de pérdida del juicio de la realidad, en fin, requieren inversión pública en salud mental con recursos complejos, terapéuticos, psicológicos, psiquiátricos, grupales, en fin. Y eso muchas veces no está, lo que agrava muchas veces el problema. Pero también hay situaciones de salud mental o llamados trastornos, una palabra que no me gusta mucho, problemas de salud mental que se dan de una manera tal vez más invisible o de una manera menos evidente o que requiere llegar a un momento muy crítico para hacerse evidente, por ejemplo, para el entorno, ¿no? Situaciones de ansiedad, las situaciones de estrés, las sobrecargas, por ejemplo, en el rendimiento académico, las dificultades en las relaciones interpersonales, los conflictos de pareja o de familia, en fin. Hay una serie de situaciones que no necesariamente son graves y que requieren necesariamente un tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, pero que sí requieren de procesos de acompañamiento, sobre todo en las instituciones, en este caso las instituciones universitarias. Entonces, para volver al tema de la salud mental universitaria, en la universidad estos problemas de salud mental se dan en distintos niveles y requieren de abordaje distinto y complementario. Uh-huh. ¿Sí?
El teórico de la cultura, Mark Fisher, tenía una idea que quizás tiene un poco que ver con lo que estaba hablando. Él dice que, por un lado, la depresión es la enfermedad del capitalismo, y por otro, que en vez de privatizar el estrés, necesitamos preguntarnos cómo se ha vuelto aceptable que tanta gente, especialmente gente tan joven, esté enferma. ¿Cómo podemos empezar a responder esta pregunta? Falta asumir que existe una correlación entre los trastornos mentales en alza y los modos de vida en las sociedades neoliberales. ¿Y por qué no asumir quizás que hay una relación entre depresión y política?
Bueno, es una pregunta compleja y difícil. Yo no sería tan lineal ni radical en asociar con la condición neoliberal con el aumento de la depresión. Yo creo que tiene que ver con, a veces incluso con condiciones de malestar que no alcanzan ni siquiera a expresarse suficientemente, justamente porque permanecen en el plano de lo individual. Digo eso porque, y por eso mi respuesta es un poco difícil, porque, claro, se dice que el 17,% de la población sufre depresión o que un tercio de la población ha recibido atención psiquiátrica o psicológica en algún momento de su vida. Eso puede interpretarse de muchas maneras. O sea, también hay el término depresión engloba cuestiones muy diversas. Entonces se utiliza la misma noción para dar cuenta de problemáticas que son de naturaleza muy distinta. Por ejemplo, lo que se denomina los fenómenos distímicos, que son alteraciones del ánimo, pueden ser relativamente normales en distintos grados de gravedad, incluso necesario. Hay un cierto grado de depresividad que incluso es necesario para poder enfrentar más realistamente y más creativamente los conflictos. El problema es cuando esa depresividad normal se transforma en una patología, efectivamente. Yo no diría que los jóvenes o la sociedad chilena en este caso está patologizada o está enferma necesariamente, pero efectivamente sí hay un sector que, claro, yo diría que debe ser de aproximadamente un 12%, un 10%, que sí están en condiciones que requieren una atención profesional más compleja. Ahora, si las condiciones de la sociedad promueven o facilitan la emergencia de trastornos depresivos, ansiosos, sí, indudable, eso ha sido siempre así. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo propio de estas condiciones sociales que determinan este tipo de problemas? Y yo diría que lo propio de estas condiciones sociales, entre otras cosas, tiene que ver con, en mi opinión, con un deterioro en los lazos, más que esto que se insiste mucho de la individualización del malestar o esto que un autor francés llama la fatiga de ser uno mismo, ¿no? Uh-huh. Junto con eso, yo diría que, en mi opinión, lo más importante tiene que ver en los vínculos con otros, que sean fragilizados, deteriorados, los vínculos de cooperación, de solidaridad, en fin. Sobre todo en el ámbito del trabajo, en el ámbito educativo, es un factor muy determinante. Voy a dar un ejemplo muy de hace unos años atrás. En Francia hubo una especie de epidemia de suicidio en las grandes empresas, ¿sí? Las grandes empresas de constructora automóvil, en fin. Entonces se pensaba que los problemas tenían que ver con el trabajo en serie, con el aumento del estrés, el burnout, etcétera. Y lo que estudios demostraron es que, haciendo estudios respecto a, por ejemplo, las cartas que los suicidas dejaban, era que los elementos más determinantes finalmente tenían que ver con una especie de deterioro valórico o moral, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se veía obligado a tener que callar frente a algo que estaba ocurriéndole a un compañero que lo estaban despidiendo, en fin. Entonces, lo que quiero decir es que hay un deterioro en ese plano tiene consecuencias tanto más importantes que condiciones económicas, por ejemplo. O sea, se puede estar en condiciones muy desfavorables económicamente, pero si los lazos de convivencia, de cooperación, de respeto, etcétera, de confianza sobre todo, se mantienen, eso es un protector completo en el ámbito de la salud mental.
Claro, también es una suma de cosas. También hay que pensar que vivimos en una sociedad donde la precarización está permeando todas las capas, incluso los más jóvenes. O sea, gente que está estudiando no sabe realmente qué salida laboral va a tener. Yo creo que eso también puede influir. Yo creo que por ese lado va también lo del el comentario de Mark Fitchen. Vamos a hacer una primera pausa musical. Esto es We the People de A Tribe Called Quest.
We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lab, she don't love me, she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me nothing back. She gon' take the brain to where the place she sit on at. Vidors and signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasures take the edge off reality. And for a salary, I'll probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trend set up, I know, my shit's cold. Hand set up it because I ain't so bold. But hell, all you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. And all you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. So all you bad folks, you must go.
The fog and the smog of the media, the logs, false narratives of guys that came up against the odds. We're not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we're cosmic with the stars. You mess
classes overlooking street art. Better yet, street smart, but you keep us off the chart. Some of the fuck your numbers and your statistician. Fuck you know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. Yeah. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got to Missy smitten, rubbing on a little kitten. Dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hitting with it. The tribe be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still, I'm trying to move you off the fucking block. Babylon blood clot. Tube on your head, Todd.
All of you black folks, you must go. All of you Mexicans, you must go.
Estamos de vuelta en el programa Palabra Pública, Letras para el Debate, con el psicólogo y doctor en psicopatología, Roberto Aceituno, profesor de la Universidad de Chile. También queríamos aprovechar de comentarles que la revista de la Universidad de Chile, de la cual deriva este programa, que se llama Palabra Pública, está disponible ya desde esta semana para todos y todas ustedes en el sitio web www.palabrapublica.uchile.cl, donde podrán acceder a todos los contenidos de la revista de esta edición. Profesor Aceituno, cuando decíamos que a mediados de abril se manifestaron los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, la manifestación de ellos dividió un poco sobre todo a las redes sociales, incluso algunos medios de comunicación que recogieron el tema, entre quienes atribuían las quejas a los jóvenes que supuestamente estarían poco preparados para el, entre comillas, rigor que demanda seguir una carrera en la universidad, y otros que incluso validaban sus quejas diciendo que estaba bien, así como había estado bien en algún momento cuestionar el acoso, por ejemplo, en las universidades, cuestionar una carga que pueda resultar excesiva o incluso lesiva para la salud mental de los y las estudiantes. ¿Cuál es su postura personal frente a este tema y cómo ve usted esta movilización?
A ver, yo pienso que el tema primero no es solo de carga académica. O sea, la idea de carga académica supone un tema cuantitativo, que hay mucho tiempo, por ejemplo, dedicado a tener que estudiar o qué sé yo. Yo creo que muchas veces los problemas tienen que ver más bien con los procesos pedagógicos que se dan al interior de la carrera, ¿no? La relación entre los profesores y los estudiantes, la relación entre los propios estudiantes entre sí. Y dentro de eso también, y seguramente eso tiene que ver con carreras como arquitectura o medicina, hay como una cierta tradición también, a veces, ¿no?, que valoriza el hecho de que estudiar o rendir académicamente tiene que pasar por algún grado como de sufrimiento, ¿no? Eso yo lo veo, yo soy profesor de la Facultad de Medicina, entonces trabajo con los estudiantes ya becados, o sea, que están haciendo la especialidad, y me doy cuenta cómo traen poco la tradición de formación donde está como instalado que el profesor tiene que tener un ascendiente de mucha autoridad, por ejemplo, sobre el estudiante, donde las relaciones son muy verticales, y eso termina reproduciéndose después, una especie de vuelta, ¿no?, en el futuro de esos estudiantes. Entonces yo creo que junto o más que la carga académica, yo creo que tiene que ver con los estilos de formación. No niego que también pueden haber en algunos casos, como en arquitectura, alguna sobrecarga, eso de quedarse toda la noche trabajando para un taller o qué sé yo. Pero yo pongo más el énfasis en los procesos que yo llamo de mediación institucional, ¿no? Incluso cuestiones de carácter a veces burocrático tienen incidencia en esto, ¿no? Por ejemplo, en la universidad se están analizando, por ejemplo, las razones que los estudiantes dan de por qué se retiran de la universidad. Y muchas veces tienen que ver con cuestiones de la relación que la institución establece con ellos. O sea, las cartas que le envían, por ejemplo, para decirle que está eliminado, por ejemplo. O sea, hay nociones incluso que están instaladas en el repertorio de palabras en la universidad que son muy terribles y nosotros las hemos naturalizado. Por ejemplo, eliminado o congelado o las tasas de retención, ¿no? Como que hay que retener a un estudiante. Entonces, lo que quiero decir es que también hay condiciones de la propia institución que tienen efecto, ¿no?, en estos temas de no solo salud mental, yo diría de bienestar o malestar subjetivo de la de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, yo, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay un aspecto muy legítimo de, no sé si de queja, pero de al menos de preocupación de parte de los estudiantes en torno a algo que se vuelve problemático. Ahora, eso no significa que haya que suponer que todas las condiciones de la formación universitaria producen estos efectos y que hay que, por lo tanto, cambiar radicalmente la exigencia, por ejemplo, con respecto a la evaluación o qué sé yo, ¿no? Creo que también sería excesivo pensarlo de ese lado, ¿no? Y también me parece que, entendiendo que hay una demanda legítima, yo creo que el tema de la salud mental no debiera ser una demanda, o sea, debiera ser una condición en la que colaborativamente participáramos todos en enfrentarla, ¿no?, de una manera un poco más comunitaria en ese sentido. Porque ese es mi cuestionamiento, no sé si a esta movilización en particular, pero al modo como a veces justamente se individualiza también la queja, ¿no?, en el sentido de que aquí está el problema y las autoridades tienen que buscar una solución. Y en realidad soluciones para esto no se obtienen de las autoridades, no se obtienen solo de los profesores, solo de los estudiantes, sino que requiere de comunidades más dialogantes en ese sentido.
Claro, ¿y usted cree que en este caso particular, por ejemplo, en lo que está ocurriendo con las universidades, los estudiantes encontrarían apoyo entre los funcionarios o académicos y académicas para conversar y reflexionar en conjunto, como usted plantea, sobre este tema?
Yo pienso que absolutamente, porque además, o sea, de todas maneras sí, a mí me toca escucharlo en la facultad, en el consejo universitario, donde se plantea que no solamente los estudiantes manifiestan sus problemas en este plano, sino también los funcionarios y los académicos. El tema de las cargas académicas, las exigencias para el rendimiento individual de los profesores, la ausencia de espacios más en común, también tiene incidencia ahí. Por lo tanto, yo creo que sí, que tendría una respuesta positiva, digamos. Uh-huh.
Profesor, ¿de qué nos están hablando las cifras de la primera encuesta nacional de salud mental universitaria? Cifras como las que mencionó Jennifer hace un rato, que por ejemplo que el 44% de los alumnos ha estado en tratamiento psicológico. ¿Usted cree que esto se refiere a una parte de la población específica, una parte de la población, me refiero, de la educación superior, o que se puede ampliar quizás al resto de la sociedad?
Lo segundo, diría yo. O sea, los problemas de salud mental en la población universitaria son la expresión específica de un problema que es a nivel social. La epidemiología, como se dice en tema de salud mental a nivel general, muestra en algunos casos incluso cifras más preocupantes todavía. El rango de edad que encuentran mayores dificultades no es necesariamente el de población adolescente o joven, sino que es más bien del adulto joven, entre los 40 y los 50, 45 y 55 años, ¿no? Ahora, eso no le quita, por supuesto, importancia a la situación de jóvenes, sobre todo en el contexto universitario, pero yo diría que es bastante congruente con la situación en la sociedad en general, reconociendo además que hay diferencias según los rangos etarios. Por ejemplo, la situación en la tercera edad, los problemas de salud mental son otros, ¿sí? Pero son tan presentes también.
Sí, además lo que tiene que ver sobre todo con adultos mayores, que se ha visibilizado mucho en el último tiempo a raíz de casos terribles, sobre todo de personas que se suicidan debido a problemas asociados al abandono en el que quedan en la tercera edad, y también a problemas estructurales como las bajas pensiones, falta de empleo, falta de cuidadores, etcétera. Estamos conversando con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y psicólogo Roberto Aceituno. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con Palabra Pública. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con el psicólogo y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Roberto Aceituno, a propósito de las distintas demandas y movilizaciones que han ocupado a los jóvenes en Chile en el último tiempo, que demandan mayor preocupación de parte de las instituciones educativas sobre su salud mental. Profesor Aceituno,
¿Cuáles son los desafíos puntuales que enfrentan los y las jóvenes que ingresan a la educación superior? ¿Cambia eso según el país? Estoy pensando, por ejemplo, en nuestro caso, donde incluso a pesar de los intentos por gratuidad, muchos jóvenes tienen que endeudarse para estudiar, lo que aumenta, por supuesto, un estrés económico, no solo para ellos, sino también en sus familias. Y sobre todo, también pensando en algo que mencionaba Evelyn hace un rato, que es la falta de certeza respecto de cuál va a ser el destino laboral una vez egresados de la educación superior.
Sí, yo pienso que las condiciones con las cuales los estudiantes y las estudiantes ingresan a la universidad, y voy a hablar de la Universidad de Chile, que es de donde conozco más de cerca la situación, son condiciones que respecto a otros tiempos han cambiado. Las situaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica, por ejemplo, son mucho mayores hoy en día en el ingreso de los estudiantes. O sea, ha cambiado el tipo de estudiante que ingresa en virtud de los recursos de apoyo económico, en fin, que tienen. Nosotros observamos también, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales, la gran cantidad de estudiantes de provincia que vienen y que pierden o se ven reducidos sus soportes psicosociales, como se dice, familiares, en fin. Y no existiendo siempre condiciones, por ejemplo en Santiago, que les permitan complementar ese vacío, digamos, ¿no? Entonces, pensemos también que más de un 40% de los estudiantes que ingresan hoy día a la universidad son primera generación, ¿no? Entonces, su referente respecto a qué es lo que es la formación universitaria no son los mismos que aquellos que ingresan teniendo a sus padres como profesionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso genera una situación a veces de cierto aislamiento, de soledad, ¿no? Que además, unido a condiciones a veces materiales o de apoyo en la propia universidad deficiente, configura una situación de mucha precariedad, ¿no? Y yo creo que eso, por supuesto, que contribuye mucho a estados de malestar, de depresión, de ansiedad, etcétera.
Que son los desafíos, en el fondo, que impone esta cuestión que es muy buena, que es efectivamente la democratización del ingreso a la educación superior, que es lo que usted describía con jóvenes, por ejemplo, que son primera generación o que vienen de otros lugares que tradicionalmente antes no accedían directamente a la educación superior. ¿Cree usted que los planteles educacionales se están preparando o se han preparado en el pasado precisamente para hacer frente de manera preventiva a los problemas que pueda acarrear esta democratización del ingreso a la educación superior?
Yo creo que en el caso de la Universidad de Chile ha habido una preocupación que me consta ha sido institucional al respecto. No sé si una prevención o una preocupación demasiado anticipada a todo esto, pero yo creo que sí ha habido conciencia respecto a las transformaciones del ingreso de estudiantes a la universidad. Se han definido políticas, modelos o enfrentamientos educativos diversos. El tema de la inclusión ha sido una preocupación, por lo menos desde hace algunos años en la universidad. Entonces, yo diría que sería injusto pensar que no ha habido una preocupación, y no solo una preocupación, sino acciones concretas en ese sentido. Pero yo creo que, por supuesto, siempre falta. En el tema de salud mental, más específicamente, yo creo que las estrategias de prevención y promoción son muy relevantes. Si bien, por ejemplo, para la detección precoz de situaciones que requieren de atención o que requieren de algún acompañamiento más específico.
Profesor, más allá de la caricaturización que rodea a la generación millennial, o quizás ya deberíamos incluir a la centennial, ¿hay algunas características en la socialización y desarrollo de estos jóvenes que pueden estar impactando en un cambio de paradigma a la hora de enfrentar ciertas tensiones del ambiente educacional o laboral? ¿Hay razones para las que los millennials estén dispuestos a aceptar menos tensión y estrés que las generaciones anteriores, o esto es un prejuicio?
Yo no estaría tan seguro que las generaciones actuales estén menos dispuestas a aceptar la tensión o el estrés. Yo diría, en cambio, que volvemos al mismo tema de la individualización. Yo creo que lo que sí ha habido una yo diría que una especie de dicotomía. Por una parte, un sector de las estudiantes, las personas jóvenes, tiende a funcionar muy ensimismadamente, por así decirlo, ¿no? Con escasos vínculos de apoyo, confianza, trabajo, y donde el tema de la competencia, por ejemplo, juega un papel muy importante. En ese sector, por ejemplo, probablemente sufre de situaciones de ansiedad, de estrés, de depresión cuando se ven frustradas sus expectativas de logro, en fin. Pero también hay otra característica que yo diría que tiene que ver más bien con los modos de organización de los estudiantes, ¿no? Que son modos muy distintos a los que por lo menos yo conocí en mi formación universitaria, ¿no? Que son, yo no digo que sean ni mejores ni peores, son distintos, pero tienen una característica que a mí me sorprende mucho, que tiene que ver, a propósito de la democratización, con el debilitamiento de los procesos políticos, por ejemplo, de representación estudiantil. El tema de la FECH, por ejemplo, es un caso elocuente, ¿no? Uno dice que tiene que ver la elección en la FECH con la salud mental. Yo creo que tiene en algún punto mucho que ver, porque yo pienso que, y lo digo un poco por experiencia propia, yo estudié en la Chile en una época difícil, durante los 80, en plena dictadura, donde no habían federaciones de estudiantes, donde tuvimos que reconstruirla de algún modo. En esas condiciones tan difíciles, la posibilidad de organización política, organización estudiantil, de una representación que pudiese dialogar con distintas instancias, incluso con conflictos, era una condición de mucha protección en algún sentido, ¿sí? Yo creo que hoy día los modos de organización no estoy seguro que permitan suficientemente eso a nivel del estudiantado. Hay como una especie de disociación, ¿no?, entre grupos muy organizados, por ejemplo, que no son necesariamente mayoritarios, pero que actúan muy políticamente, muy activamente, y otro sector amplio que no tiene mucha organización, ¿no? Entonces, me parece que eso también, no sé si responde a tu pregunta, pero creo que caracteriza un poco las generaciones actuales y creo que pueden tener que ver también con los modos del malestar hoy día.
Claro, también las redes sociales se puede incluir en esto, en relación a lo que usted decía sobre la falta de comunicación entre ellos, la individualización. De repente uno lo ve también con estudiantes que de repente cuesta que se comuniquen entre ellos.
Sí, yo respecto a eso, que me parece un punto que merecería una discusión mucho más detenida, yo creo que los modos de comunicación hoy día son un tema y que yo creo que no hay que ni demonizar ni idealizar. O sea, yo soy contrario a pensar de que todo tiempo anterior fue mejor y que hoy día todo es un deterioro de la palabra, claro, y la comunicación, y que las redes sociales son lo peor, en fin, o la tecnología. Pero por otro lado, también pienso que sí hay ciertas condiciones que no facilitan mucho un modo de relacionarse, que sea más franco, que establezca mejores confianzas. Muchas veces las redes sociales, o a veces por lo menos, dejan abiertas posibilidades de modos de hablar o de comunicarse que pueden ser muy abusivos, porque mucha gente se permite decir cosas, por ejemplo, en las redes sociales, que no se las permitiría decirla personalmente, ¿sí? El anonimato, ¿no? El tema de la funa, no sé, hay un modo que a mí me parece que no es bueno para las relaciones.
Uh-huh. Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate. Vamos a hacer una nueva pausa musical. Esto es If You're Looking for a Way Out, de Tindersticks.
Love is fading, babe. I can see it in your eyes. This is just the same, but it's just as sweet disguise. Ain't that just like you to worry about me? When we promise to be honest, love each other for all eternity. If you're looking far away out, I won't stand in your way. Looking far away out. Don't stop for the tears and cry. They'll only make you wanna stay. Don't kiss me again, cause I'm dying to keep you from running away. crazy. It's with me too long. It's never easy when life is half the pie. Oh, come on, stop pretending. Won't you tell me what's in your eye? If you're looking for a way out, I won't stand in your way. If you're looking for a way out, don't stop the tears, don't cry. They'll only make you wanna stay. Don't kiss me again, cause I'm dying to keep you from running away, yeah. Baby, don't run away. Baby, don't run away. Say that you say. Stop pretending. Won't you tell me what's in your heart? If you're looking far away out, I won't stand in your way. If you're looking far away out, don't stop the tears, don't cry. Don't make you want to stay. Me again, cause I'm dying to keep you from running away. Yeah. Baby, don't run away. Baby, don't run away. Stop pretending, stop pretending, stop pretending. Please, baby, now stop pretending, stop pretending, stop pretending. Please, baby, now stop pretending, stop pretending, stop pretending. Please, baby, now stop. Stop pretending. Oh, won't you tell me what's in your heart? Please, baby, now. Please, baby, now. Stop pretending. Stop pretending. Stop pretending. Please, baby, now. Stop pretending. Stop pretending. And don't you know that I'll always.
Regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5 FM con nuestro entrevistado de hoy viernes, el profesor y psicólogo y decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Roberto Aceituno. Hablando sobre todo sobre las demandas y los temas que han puesto los jóvenes estudiantes del país sobre la mesa en las últimas semanas relacionados con sus necesidades de que las instituciones educativas se hagan cargo de ciertos problemas que impactan sobre su salud mental. Profesor, creo que es difícil abordar este tema. Estuvimos hablando hace un rato sobre las características de una generación, que podría ser la generación millennial o incluso centennial hoy día, y sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto sociocultural en el cual se desenvuelven los y las estudiantes. Sin embargo, me imagino que cuando se habla de temas de salud mental y salud emocional de las personas, siempre hay una variable que es individual. Entonces, en este caso, ¿cómo convive a la hora de enfrentar estos temas la perspectiva sobre lo que rodea a los y las jóvenes, en este caso, lo estructural? Y ellos como personas, individuos que acarrean historias personales, que acarrean todo tipo de experiencias que son únicas e irrepetibles y que no simplemente se pueden encasillar en las características de una generación, por ejemplo.
Bueno, eso que tú dices yo lo comparto absolutamente. Pienso que justamente pensar conjuntamente las dimensiones socioculturales o de contexto con las condiciones biográficas, individuales, las trayectorias, el pensar eso junto, integradamente, debiera ser parte del abordaje de estas problemáticas. Porque generalmente, de nuevo, se separa, ¿no? O sea, piensa que todo tiene que ser prevención, promoción, qué sé yo, datos epidemiológicos, demográficos, en fin, o socioculturales, o bien se aborda individualmente los problemas de sufrimiento mental o afectivo de las personas. Yo creo que es posible pensar las cosas conjuntamente. Y esa sería mi perspectiva en principio. Ahora, respecto a la dimensión propiamente individual, yo creo que es fundamental, sobre todo pienso yo, ojalá en la perspectiva de los propios estudiantes, ¿no? Tener mucho respeto por esa dimensión, porque estas cosas, claro, cuando se transforman, por ejemplo, en demanda, en fin, pueden transformarse en cuestiones muy anónimas. Y yo creo que hay situaciones muy, a veces, extremas, ¿no?, que es necesario respetar en su individualidad, ¿sí? No todo el mundo sufre de la misma manera, ni sufre por las mismas cosas, ni tiene las mismas trayectorias biográficas, ni los mismos soportes, ni los mismos vínculos. Esa especificidad, voy a decir algo medio paradójico, esa especificidad individual hay que valorarla socialmente. Ese es todo el asunto. O sea, yo creo que una sociedad que no reconoce la individualidad es una sociedad tanto o más mala, digamos, que aquella que solo valoriza lo individual, ¿no? Entonces, las dos cosas van unidas. Para decirlo en términos, si se quiere, más histórico, en otro plano, ¿no? La idea de individuo, la idea de experiencia individual, que en mi opinión es un logro de la humanidad, ¿no? Que no seamos una pura masa amorfa, sino que reconozcamos nuestras diferencias. Ese reconocimiento de lo individual, en términos políticos, sociopolíticos, fue posible gracias a los grandes avances a nivel de las políticas públicas, del rol del Estado, en fin, del Estado protector, de la seguridad social, en fin. Entonces, en otro nivel es lo mismo, ¿no? Solo podemos reconocer lo individual en su especificidad cuando hay condiciones socioculturales que lo permiten, y solo podemos pensar bien socioculturalmente o la política cuando valoramos y respetamos la dimensión individual de la experiencia de cada uno, digamos, o de cada una.
Claro, en el caso de las universidades hay que pensar que hay muchos estudiantes de región también, que llega a una ciudad que no conoce, donde hay gente que, o sea, donde no conoce a nadie. Todos esos factores también se suman. Y en ese sentido nos preguntamos también qué puede hacer la universidad en estos casos, y porque desde hace un tiempo empezaron a existir unidades de psicólogos en las universidades, cosa que no existía hace 10 años atrás, para tratar y apoyar a los y las estudiantes, pero más allá del acceso a terapia, porque se supone que ellos están ahí disponibles para eso, ¿cuál es el papel que los académicos y que la universidad en sí debería tener en temas de salud mental? O sea, ¿qué postura cree usted debería tener la universidad y los académicos también?
Mira, yo pienso que el concepto clave ahí es integración, ¿no? Integración de diversas perspectivas. Es decir, por ejemplo, mencionaste el trabajo de los psicólogos y psicólogas que están operando en las distintas unidades de la universidad, que funcionan con criterios no siempre los mismos, algunos más enfocados a la promoción, a la prevención, otros más enfocados al acompañamiento, a la consejería, en el caso nuestro en las facultades sociales también, algunos con énfasis en los temas grupales, los temas más pedagógicos, en fin. Respecto a eso, en primer lugar, me parece muy importante recoger la experiencia que hay ahí, que es una experiencia enorme en estos temas. O sea, pensar que una política universitaria, como la que tú me estás preguntando que la Universidad de Chile debiera emprender, no puede desconocer lo que está pasando en las comunidades directamente. Entonces, uno no puede hacer una política y luego aplicarla, tiene que hacer una política en virtud de esa experiencia. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer en el plano académico? Bueno, yo creo que hay ahí un diálogo necesario que yo creo que se está realizando en muchas partes entre estudiantes, entre profesores, entre autoridades de distintos niveles, ¿no? Los jefes de carrera, los consejos de escuela, los consejos de facultad, en fin, donde se está instalando este tipo de temas y se están identificando, es lo que yo esperaría, buenas prácticas, porque no solamente identificar que lo mal que lo estamos haciendo, que probablemente lo estamos haciendo mal en muchos aspectos, sino también identificar aquellas cosas en las que lo estamos haciendo bien. Hay experiencias muy valiosas en el trabajo con estudiantes que permiten, yo no diría algo como un mejor rendimiento, porque no se trata de eso, sino condiciones más favorables para su trayectoria universitaria. Entonces, tú me preguntas qué es lo que yo haría. Yo partiría por identificar aquellas prácticas, aquellas realidades que tienen efectos buenos. Y no solamente definir una política en términos de prevenir el suicidio, por ejemplo. Por ejemplo, me contaban que en la Facultad de Ciencia Física y Matemática hay una semana antisuicidio.
Que es una semana de vacaciones extra que tienen los estudiantes de esa facultad.
Claro. A mí me parece muy bien que haya una semana extra de vacaciones, pero que la nombren de ese modo es ya una señal de que hay algo que integrar mejor, ¿no?, en la prevención de los temas de salud mental. Y probablemente eso debe estar ocurriendo en distintos lugares. Algún estudiante de medicina, en un seminario que hicimos sobre este tema, en la Facultad de Medicina, no solo en la carrera de Medicina, a nosotros nos destruyen en la semana y nosotros nos destruimos el día viernes. No sé, como que hay algo de ese orden también, ¿no?
Incluso en el lenguaje.
El exceso, ¿no? Como que el campus Juan Gómez Milla, que ustedes conocen, también uno encuentra modos de convivencia a veces que termina siendo muy dañinos para los propios estudiantes, ¿no? Y para las convivencias que ahí se establecen. Entonces, una política universitaria debiera integrar distintos aspectos en distintos niveles, desde profesionales a pedagógico, institucional.
Profesor, finalizando y también haciéndonos un poco cargo de que esta es una realidad que no solo afecta a los y las estudiantes, sino que es extensiva también a todo el resto de la sociedad, ¿cuál es su opinión respecto a cómo se conduce este tema desde la política pública? Es decir, cómo desde el Estado, cómo desde los gobiernos y los sistemas de salud se aborda la problemática de la salud mental en la población en general.
Bueno, esa es una pregunta muy relevante justamente para pensar la política pública de una manera innovadora y compleja. Tiene distintos niveles para cómo responderla. Una es que una política pública que invierta más en salud, en temas de salud mental, en sus distintos niveles, prevención, acompañamiento, etcétera, incluso plantea un término económico, o sea, bajo la lógica más economicista, una mayor inversión en eso tiene consecuencias muy, muy importantes. La mayor parte de las licencias médicas, no sé, el 30%, no recuerdo las cifras, son por temas de salud mental.
Y que además son extensas.
Ese es un plano, ¿no? Hay una necesidad de una mayor inversión pública en los servicios de atención primaria, en los servicios de atención secundaria, en las estrategias de prevención, en el reconocimiento de aportes a veces muy innovadores en el trabajo, en distintas problemáticas de salud mental que no siempre son suficientemente reconocidas. Ahora, ese es un plano. Por otro lado, yo creo que es necesario repensar las políticas de salud mental más allá de concebirlas solamente desde el punto de vista médico-asistencial, que es el enfoque predominante, ¿no es verdad? El problema de la salud y de la salud mental, con mayor razón, no es solo un problema médico. Lo es también, pero cada vez más, y a lo mejor eso es propio de un análisis más contemporáneo, el problema de la salud es un problema antropológico, un problema cultural, un problema educativo, un problema social, un problema psicológico, evidentemente. Por lo tanto, un abordaje intersectorial e interdisciplinario respecto al tema se vuelve muy, muy necesario.
¿Y eso no se realiza por la estrechez de la mirada, por falta de recursos, por la tradición de realizar las cosas de una determinada manera?
Yo creo que por la primero, por la ignorancia respecto a la gravedad de este tipo de problemas. Segundo, la falta de voluntad de poder invertir recursos del Estado en este tema. Muchas veces una incomprensión cultural también respecto a que, por ejemplo, el problema de la salud mental tiene que ver con estar loco o estar enfermo. La salud mental no es equivalente a tener o no tener enfermedades. O sea, yo puedo tener problemas de salud mental. A lo mejor, en algún sentido, como les decía al comienzo, hasta es necesario a veces tener un poco de problema de salud mental, pero eso no me vuelve una persona enferma, ¿sí? Y eso muchas veces requiere, por lo tanto, por eso decía la dimensión educativa también, ¿no? Uh-huh. Una cierta conciencia de que pensarse, acompañarse en esto es una necesidad tan importante como la salud biológica.
Tan importante este tema que nos ha convocado hoy en Palabra Pública Letras para el Debate, que esperamos que sea también una reflexión que se extienda no solamente en los planteles universitarios, sino también a lo largo de la sociedad sobre un tema que por supuesto nos afecta.
Y damos las gracias por estar acá con nosotros, profesora Aceituno. No se olviden que pueden escuchar este programa en el sitio web de la Radio Universidad de Chile y en el sitio web de la revista Palabra Pública, palabrapublica.uchile.cl. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.